Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hace tiempo que el principio de solidaridad entre comunidades autónomas consagrado en la Constitución española ha quebrado en nuestro país. Y ha quebrado porque los intereses de partido se han antepuesto al interés general de los españoles y porque la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa ha tenido un precio político muy alto, favoreciendo claramente a Cataluña en materia de financiación en detrimento del resto de comunidades, entre la cual está la nuestra. Canarias. El último episodio de esta historia lo hemos vivido en las últimas horas con el encuentro entre el presidente del gobierno y el indultado Oriol Junqueras, que va a suponer una financiación extra de 4.700 millones, sí, has escuchado bien, 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, que vienen a unirse a los ya enormes privilegios de facto que tiene la comunidad autónoma catalana. Y todavía a pesar de que los independentistas republicanos no garantizan el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Hoy el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manolo Domínguez, ha valorado esta situación aquí en COPE y ha calificado de bochornoso el acuerdo alcanzado por los socialistas con Esquerra Republicana de Cataluña.
Lo veo de manera bochornosa, ¿no? Humillante para los canarios es absolutamente humillante el hecho de que haya una negociación para una financiación conjunta unilateral. El presidente del gobierno de España se sienta con una parte del territorio, con alguien que representa a una parte pequeña de una parte pequeña del territorio nacional, aparte de los catalanes, para negociar la financiación de todos los españoles.
Domínguez ha afirmado que este desequilibrio de financiación lo único que genera es que haya comunidades autónomas de tercera división, como es el caso de Canarias.
Y creo que estas son situaciones que provocan que con el paso del tiempo este país se convierta en ese país bananero en el que todos esperamos no siga conduciéndose hacia ese lugar. Porque están viendo cómo hay comunidades autónomas de primera, comunidades autónomas de segunda, y luego estamos las comunidades autónomas de tercera, ¿no? En donde la financiación autonómica es vital para una comunidad autónoma ultraperiférica, segmentada.
La cuestión de enjundia, la que debe preocuparte a ti y a mí, es que al final los canarios quedamos infrafinanciados. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando te digan que no hay dinero para más hospitales, para que haya más médicos o para que haya un centro de salud nuevo en tu municipio, acuérdate de Pedro Sánchez. Cuando te digan que no hay dinero para hacer más carreteras, quédate con la imagen del apretón de mano entre Sánchez y Junqueras. Cuando te digan que faltan profesores para la enseñanza pública, acuérdate del gobierno socialista. Convendría recordarle al gobierno de España, en cualquier caso, lo que recoge el artículo 138 de la Constitución. Dice así: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo, ojo a esto, en particular a las circunstancias del hecho insular. Eso dice la Constitución. ¿Dónde está aquí el equilibrio? ¿Quién está protegiendo nuestra condición insular en materia de financiación? 19 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a hacer todas las claves informativas, las que nos deja la mañana de este viernes 9 de enero. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Estamos pendientes este viernes de la llegada previsiblemente a Madrid a eso de las 12 y cuarto del mediodía hora canaria de los 5 presos políticos españoles liberados en la tarde de este jueves por Venezuela. Entre ellos el periodista gran canario Miguel Moreno, quien fue arrestado el pasado mes de junio por navegar por aguas venezolanas con el buque Busca Tesoros para el que trabajaba. Se encuentra en buen estado de salud, según la familia, y asistido en todo momento por la Embajada de España en el país. Lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Televisión Española.
Dadas las circunstancias, se encontraban bien. El tono de voz con el que yo les encontré era de gran alegría, al mismo tiempo de shock por ese evento súbito que había ocurrido para ellos en sus vidas, y un gran deseo de recuperar cuanto antes la normalidad.
Y hablando de Venezuela, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, dice que, en efecto, estos son presos políticos los detenidos y que espera que esta actuación de Estados Unidos en el país sirva para emprender el camino hacia un país más próspero.
Con el paso de las horas, se pensó que tras la noticia de la erupción de Estados Unidos, que se iba a acabar con todo el régimen y que el siguiente paso serían unas elecciones democráticas. Parece que eso no va a suceder. Yo lo único que espero y deseo es que Venezuela vuelva a ser ese país próspero que conocemos o conocimos.
Y al margen de esto, te cuento que Canarias cerró 2025 con un aumento de las ventas de vehículos de ocasión, concretamente en un 1,7%, cada vez es más habitual, pero es que el dato tenemos que verlo por provincias, mientras que en Las Palmas subió un 3,7%, en Santa Cruz de Tenerife disminuyó un 0,7%. Juan Ferrari es portavoz de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, asegura que siempre ha habido mercado de coches de segunda mano, pero ahora la gente está más dispuesta a comprarlos. Además, subraya que la fiabilidad de los coches de ocasión puede llegar a ser incluso mejor que la de los coches nuevos, porque mientras que un coche recién salido del concesionario no sabes cómo va a salir, un coche con unos años de uso sabes que no tendrá las grandes averías.
Los coches nuevos, su fiabilidad, a ver, me ha dicho exactamente un coche de 2 años. Un coche de 2 años sigue teniendo la garantía de la marca. Luego es perfecto, no hay mucha diferencia. Y luego la fiabilidad, pues por un lado, un coche nuevo, pues no sabemos cómo va a salir. Un coche que tiene 3 o 4 años sí se sabe cómo ha salido. Las grandes averías no le salen.
Y ha sido una mañana intensa en las carreteras de la isla de Tenerife, aunque no hemos notificado ningún accidente, sí importantes retenciones que hasta ahora todavía persisten, sobre todo en el sur, en la Tenerife 1, en el trayecto desde Las Chafiras hasta Guaza, normalizado ya el tráfico en el norte de la isla.
Gracias, Tony. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchono.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Queremos divertirnos contigo, claro que sí, hasta las 12 del mediodía. Puedes interactuar con nosotros porque este es un programa de ida y vuelta y siempre es más divertido en el 610-1080-11. En nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. También puedes hacerlo las 24 horas del día en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Ah, y ya sabes que tienes la mejor plataforma de información las 24 horas, siempre en cope.es.
Tomamos lo que estamos empezando, solo quiero conocerte un poco más.
Tenemos mucho que contarte en las próximas horas y 47 minutos de radio. Vamos a hablar del sueldo mínimo, vamos a hablar del caso, vamos a seguir hablando de los casos de retrasos de la sanidad pública en Canarias y qué armas tenemos a nuestro alcance. Hablaremos del partido del Tenerife esta tarde, del carnaval que comienza la próxima semana, de un montón de temas para acompañarte, como digo, hasta las 12 del mediodía.
No te conozco, pero me estoy muriendo. Fuck, vamos hacia aquí.
En Cope Tenerife, Guillermo García.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes, abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes, abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
En
Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ve resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos, más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
COPE Tenerife.
10 y 16, como sabes, el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional para 2026. Y además se mantendría, digamos, hasta categoría exenta de la tributación por el IRPF. En términos absolutos estamos hablando de que el sueldo mínimo pasaría de 1.184 euros mensuales brutos a 1.221, una subida de 37 euros. Por el momento la patronal y los sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta, pero ya aquí en Tenerife, por ejemplo, hay reacciones. Situamos el contexto. En Canarias, ya sabes que tenemos más de un 90% de pymes en el tejido empresarial. Tenemos una economía, bueno, como todos sabemos, excesivamente dependiente del sector servicios, del sector turístico, pero tenemos, repito, más del 90% de pymes. Desde la sede aquí en Tenerife, Pedro Afonso, su presidente, ha vinculado siempre la subida, cualquier subida salarial, a un gran pacto por la productividad de las empresas.
Esto de estar discutiendo el salario mínimo interprofesional a golpe de oportunidad política no es la mejor base para trabajar por el diálogo social. Lo que realmente entendemos los empresarios que hace falta poner sobre la mesa es un gran pacto de productividad que incluya el absentismo no justificado y, sobre todo, que no podemos seguir haciendo políticas de sobrecostes para las empresas, que ya no solamente tienen que ver con los salarios, sino que también se incrementan las cotizaciones sociales.
Desde la patronal, como ven, se habla de sobrecostes para las empresas, se habla de absentismo no justificado y de esa vinculación, digamos, o la falta de productividad que ese absentismo que vienen argumentando desde la ciudad de Tenerife puede estar produciendo. ¿Qué opinan los sindicatos? Se lo voy a preguntar a Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz año para toda la audiencia.
Igualmente, ¿cómo valoran ustedes esta propuesta del Ministerio de Trabajo, Manuel?
Bueno, nosotros ya se sabe que apostábamos por un 7,5% de subida, es decir, 89 euros mensuales y en 14 pagas, quedaban 1.273, aún lejos del 60% del salario medio de España, que sería en torno a, quedaría en torno a 1.444 euros, pero bueno, apuesta el ministerio por un 3,1 sin tributar, porque también tenía otra cifra de un 4,7 tributando.
Sí.
Para nosotros es importante que el salario mínimo interprofesional llegue a tener una cifra decente, que incluso pudiera tributar las personas trabajadoras que tuvieran ese salario medio, ¿no? Ese salario mínimo. A nosotros nos parece lógicamente poco, en Canarias además bastante menos, entre otras cosas porque gran parte de nuestros salarios ya se ajustan al salario mínimo interprofesional e incluso estando sujetos a convenio, es decir, cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional en España, en Canarias, pues Canarias es un soplo de aire fresco, entre otras cosas,
sí,
porque obliga a las propias patronales a subir los salarios en convenio, ¿no? Normalmente el salario mínimo interprofesional son para aquellos trabajadores que no están sujetos a convenio. En este caso, en Canarias, pues sí afecta directamente al convenio. Nos parece poco, en Canarias sobre todo, porque seguimos estando a la cola de todos los salarios o de todas las comunidades autónomas. No olvidemos que hay otras comunidades autónomas con el mismo perfil económico que Canarias, como puede ser Baleares, y sin embargo los salarios están años luz de los nuestros.
De todas formas, hay sectores y sectores, Manuel, porque hemos tenido el ejemplo, por ejemplo, de la huelga en el sector comercial estas Navidades y hablaba con compañeros tuyos y yo me echaba las manos un poco a la cabeza cuando ves que realmente más del 80% de los trabajadores, por ejemplo, del sector comercial tienen ese sueldo mínimo, ¿no? O sea, hay sectores que se mejora con convenio, pero caramba, la verdad es que pensar que el 80% de los trabajadores del sector comercial tienen ese sueldo mínimo es para pensárselo mucho, ¿eh? Para evitar una recesión importante.
No, además se nota en la vida diaria, en que no, esos salarios no alcanzan para tener una vivienda digna, incluso a veces ni para aceptar un trabajo, porque si vives en Tacoronte y te ofrecen un trabajo en las Américas, pues ya el hecho de desplazarte, pues no el gasto en desplazamiento ya no lo cubre el salario, y vamos, si vamos también a alquilar o a comprar una vivienda en otra zona, en Canarias, pues es prácticamente imposible con estos salarios. Además de que hace muy poco atractivo, pues estos sectores para los jóvenes en Canarias. Por tanto, creo que ahí la patronal también debe pensar, cuando dice que no tiene trabajadores, pues pensar en qué le estoy ofreciendo. Realmente este sector enamora por condiciones laborales, enamora por salario, y vemos que no, que con por 1.184 euros, sí, quitándole la parte de seguridad social y la, porque no tiene IRPF, pero no llega a 1.184 euros el salario neto en los bolsillos de estos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, que lo piense bien la patronal, porque no es cuestión de tener trabajadores pobres, es cuestión de tener trabajadores pues ilusionado con su trabajo.
¿A ustedes qué les parece esta continua alusión a la productividad y este pacto por la productividad que piden desde la Asociación de Tenerife?
Bien, nosotros no tenemos miedo a hablar de productividad, ¿vale? Pero sí queremos tratar todas las variables que influyen o que inciden en la productividad. Y una de ellas es el incentivo de los trabajadores. Y otra es las condiciones laborales. Y otra es la salud laboral. Y otra es la inversión tecnológica de esas empresas. Cuando hablamos de productividad podemos tener un ejemplo. No es lo mismo un agricultor con una azada que con un tractor. Por tanto, cuando hay poca productividad, le invito a las empresas a comprar un tractor, a invertir más en seguridad laboral, porque lógicamente que en Canarias los empresarios pues no se caracterizan precisamente por mejorar las condiciones laborales diarias del trabajo mediante tecnología. Tenemos el ejemplo de los hoteles, camareras de piso, camas elevables, carritos eléctricos que de momento se niegan a poner en sus empresas.
Bueno, pues esa es la situación y la opinión que queríamos consultar también con los sindicatos. Manuel Navarro, secretario general de UGT, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, saludos.
Hasta luego. Decía yo que más del 90% de esas empresas en Canarias son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Voy a acercarme a la realidad de un empresario al que conozco bien y sé que ha emprendido pues varios proyectos empresariales, unos con más o menos trabajadores, otros con más, otros con menos, pero que tiene experiencia. Me gustaría conocer, más allá de que hayamos escuchado a las asociaciones empresariales, pues que nos cuente la suya, su experiencia. Se llama Raúl del Molino. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días a ti y a todos los oyentes de COPE, como siempre.
Tú tienes unos cuantos proyectos empresariales a tus espaldas. Siempre has sido una persona muy emprendedora, ¿no?
De momento sobre 20, así que algo sí, algo de emprender sabemos, sí.
Algo sabes del asunto. Y tú como empresario, repito, con empresas un poquito más pequeñas o un poquito más grandes en cuanto a número de trabajadores, ¿qué te parece esta propuesta sostenida en el tiempo de los últimos años de subidas al salario mínimo interprofesional?
El problema es que se hace desde el punto de vista político. Ya. Y no desde el punto de vista de una realidad en la que vive la pequeña pyme de España, ¿no? El cerca del 70% y largo, si no me equivoco, del empleo en España lo generan las pymes. Nos obsesionamos con las grandes empresas y resulta que la mayoría del empleo en España lo hacemos los pequeñitos, ¿no? Y no se cuenta prácticamente con nosotros para nada. Se nos tiene una presión fiscal cada vez peor, cada vez más impuestos y cada vez nos suben más. Cuotas tanto como de autónomos, porque el ser de empresa o ser de CL te obligan a ser autónomo societario. Yo ya no sé ni, debo estar cerca de 400 euros o más, sí. Cuando hace escasamente unos años pagaba 200 euros, ¿no? Y así es con todo. Esto es subir, subir, subir por populismo, pero no mejora las condiciones de las empresas. Si tú te centras en mejorar algo a la empresa para que la empresa pueda generar más riqueza y pueda mejorar las condiciones de los trabajadores, ningún empresario va a estar en contra de mejorar las condiciones de su plantilla. Sí. Pero si tú lo que haces es meterme presión a mí, recortarme a mi margen, meterme legislación nueva que no me dejas hacer un montón de cosas, y encima no solo me aumentas el salario sin un consenso conmigo, sino que además les permites a mis trabajadores cogerse bajas ya a un nivel que no tienen ni que comunicarme, porque esto es terrible. O sea, de hecho Europa ya le ha dado aviso a España de que esto no pinta bien, este tipo de decisiones políticas.
Por tu experiencia, este tipo de subidas reiteradas, digamos, puede condenar a que a lo mejor, si tienes una empresa, por decir un ejemplo, con 5 trabajadores, pues digas, oye, pues mira, no puedo tener 5, voy a sacar el trabajo con 4 o con 3. Es decir, ¿esto puede costar puestos de trabajo?
No es que pueda costar, es que está costando. Es que si tú miras las estadísticas de trabajo, nos engañan. ¿Sabes cómo nos engañan con el trabajo? Creando empleo público. Si no, el paro no baja, porque ellos crean empleo público, pero fíjate solo los países que hacen eso, que crean más empleo público que privado. Están todos en la ruina, en la crisis y con deudas insostenibles. En ese camino vamos. O sea, tú no puedes engañar a la gente diciendo España va bien porque recibe ayudas europeas. España va bien porque nuestro porcentaje de paro no ha aumentado, ha disminuido. Es mentira, estás creando empleo público, sobrecreando empleo público, y no se crea empleo privado, que es el que mantiene el sustento de los impuestos del Estado. Entonces, eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, esto es un estrellarte contra un muro de cabeza, y eso te lo dice cualquier economista, no te lo dice un pequeño empresario. Sí. Cualquier economista en primera economía te lo dice. O sea, la dirección que vamos no pinta bien. Ahora han puesto un nuevo impuesto. Ahora te han puesto un nuevo impuesto solidario para las pensiones. ¿Por qué? Porque te gastaste el dinero que ya pagué para las pensiones. Estos son más de 19 nuevos impuestos en 2 años, Guillermo. Esto no... Y todas las cargas que caen sobre los pequeños empresarios.
Es una... ¿Cómo lo definirías? ¿Es una aventura?
Es de locos. Es de locos. Sí, ya te digo yo que los que llevamos muchos años y estamos ya curtidos y de golpe, y que tú imagínate, cualquier reclamación que te puede venir, como me ha llegado a pasar a mí mismo, hay una reclamación con tu mutua y la mutua le dispara a la Seguridad Social lo que quiere. La Seguridad Social te dice, mira, es que me están diciendo que puedes tener esto aquí, te reclamo, me lo voy a inventar, 4.000 euros. Ah, pues le voy a contestar a la Seguridad Social para decirle que están en un error. Y no, ellos primero te piden que tú pagues. Y después ya resuelven. Y si tardan un año, tardan un año. No puedes hacer el pequeño empresario no tiene una caja sin fin en su pequeña oficina para ir pagando todas estas cosas y todos estos abusos. ¿Cómo hacen? Tú mira la mortalidad de empresas pequeñas al año. Después dicen, no, es que vamos camino a Venezuela. La gente se ríe. Bueno, ríanse hasta que llegue. Lo siento ser tan duro, Guillermo. Ríanse hasta que llegue, porque vamos en esa dirección.
Mueren
miles de pequeñas empresas todos los meses, miles.
Sí, yo te agradezco la sinceridad. Si lo que queremos decir es conocer la realidad de ustedes, las que están en el tráfico empresarial, comercial, jurídico, etcétera. Es decir, si realmente esto es sostenible. A ver, que yo creo que es una cuestión de justicia social que se suba. O sea, el sueldo mínimo estaba por los suelos. O sea, eso yo lo entiendo, pero claro, tenemos que hacer lo posible para sostener empresas o emprendedores como tú que sigan generando más empleo y un poquito más de calidad, y que al ser productivos puedan pagar mayores sueldos. Es todo un círculo.
Claro, pero el problema, Guillermo, es que no está solucionando de base el problema que ellos mismos generan. Te explico. Las nuevas leyes, normativas, impuestos y decisiones que han tomado en 2 años han empobrecido a la población un 30%. Y esto es real. Esto pregúntale a la calle, le preguntas a cualquiera cuánto daba tu sueldo hace 2 años, cuánto da ahora. En Navidad los huevos estaban un 30% más caros. No un 3, un 5, un 8 con la inflación, no, un 30. Entonces, la gasolina más cara, la luz más cara, todo es más caro. Entonces, si te empobrecen un 30%, es verdad que aunque tú cobres 1.200 euros, no te va a dar. De hecho, antes, con 1.200 euros, tenías tu pisito alquilado, vivías ajustadito, ahora tienes que ir a compartir habitación. Que no nos estamos dando cuenta de dónde nos están llevando. La gente no puede alquilarse un puñetero piso ahora mismo para vivir, ni de una habitación. Ayer me contaba una amiga que está aquí en una zona, bueno, normal de Santa Cruz, ni siquiera es el centro, paga 800 euros más agua, más luz, más internet por un piso de una habitación de 45 metros cuadrados. Una persona que cobre 1.200, ¿con qué come? Pero claro, la culpa es del empresario, que le paga mal, no de que tú le has subido los costos de vida un 30%, ¿me entiendes por dónde van los tiros? Sí. La culpa siempre va a ser del empresario. El político es un profesional en eso. La culpa, el malo, es el jefe siempre, que te tiene explotado y te paga mal. No yo, que hago que te suban todos los precios porque tomo malas decisiones. ¿Entiendes? ¿Por qué está caro los pisos? Por las regulaciones que hay. Mira, Italia y Argentina acaban de desregular el mercado inmobiliario, han salido cientos de miles de viviendas al alquiler y han bajado los precios de golpe un 30%. ¿Por qué no se hace en España? Porque no interesa, porque interesa esta guerra entre supuestos ricos, porque aquí parece que tiene una pequeña empresa y parece un millonario de cara a los políticos. Entonces, de cara aquí hay que tener a la población enfrentada, es lo que te interesa, pobreza y echar la culpa a tu jefe. Ya está a punto, no hay otra historia, es el cuento más viejo del mundo. El político no tiene culpa de nada. Y así estamos pagando el pato, y cada vez hay menos, y la gente dice, es que no hay trabajo. Es que, ¿cómo va a haber trabajo, Miguel? ¿Quién se arriesga a dar de alta ahora a una persona?
Claro, efectivamente.
¿Quién se arriesga?
Raúl, te agradezco muchísimo la sinceridad, y basado un poco en tu experiencia tal, de tanto...
No, te he hablado con... De verdad, que creo que hemos hablado muchas veces en la radio, y creo que es la vez que con más con el corazón y con más dolor te he hablado, porque es que lo oigo tantas veces a diario, a gente conocida mía.
Y te conozco y sé que tú eres un emprendedor al rato y has creado empleo, o sea, y conozco perfectamente tu historia y creo que tu testimonio vale muchísimo.
No, yo te garantizo que antes que acaben conmigo me voy de aquí, y así de doloroso te lo digo. Antes de que acaben conmigo me voy de aquí.
Bueno.
No les voy a permitir que acaben conmigo, pero porque yo soy un luchador de otro extremo.
Muy bien. Raúl, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ha sido nuestro... No ha sido nuestro tiempo análisis venía después. A ver, porque tenemos, atención amigos oyentes, 10:32 de la mañana en Canarias, noticia importante que tenemos que contarles. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y además noticia esperada, por otra parte, ¿eh?
Sí, porque si todo va bien, podemos decir que en los próximos meses el Papa estará en Canarias.
Sí.
Llevamos muchos años esperando la noticia. El Papa Francisco estuvo a punto de venir, pero bueno, su muerte pues lo impidió. Pero ya podemos decir que los arzobispos de Madrid, Barcelona y el presidente de la Conferencia Episcopal Española han viajado al Vaticano para intentar cerrar los detalles de ese viaje, y el arzobispo de Madrid, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Cobo, pues en COPE ha dicho hace unos minutos que prácticamente está planificado un borrador de viaje, en principio en junio, que incluiría Madrid, Barcelona y Canarias.
Y Canarias.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre, y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Bueno, pues ahí está la noticia. Insistimos, el viaje no está confirmado todavía por la Santa Sede. Los obispos españoles se han reunido con el Vaticano. Parece que está ya en la mente, está en la agenda, pero no está definido concretamente qué punto de Canarias, ni se puede dar por hecho 100% de que vaya a estar, pero parece muy probable ya de que veamos durante este año al Papa León en Canarias.
Vamos, esperamos esa confirmación oficial por parte del Vaticano, y por supuesto seguiremos contándolo, seguiremos aquí poniéndoles al día de todo lo que ocurra con esta noticia, y inmediatamente pues nos vuelves a interrumpir y nos ponemos las caletas del programa, por supuesto. Gracias, Dani. 10:34, seguimos en directo.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:37, insistimos en la noticia, la última hora que te hemos ofrecido en este programa aquí en COPE. El Vaticano ha comenzado a dar los primeros pasos para organizar un viaje del Papa a España. Así lo ha confirmado el Cardenal Cobo tras una primera reunión de la Secretaría de Estado del Vaticano para empezar a plantear la visita del Santo Padre. En ese encuentro han participado representantes de las que serían las tres sedes principales, Madrid y Barcelona, y atención, Canarias, así que parece confirmarse la noticia de que el Papa vendría en Canarias. Están todos los compañeros de redacción trabajando para ofrecerte la última hora de este asunto. Puedes leer ya la noticia en nuestra página web, en cope.es, con esa visita a las Islas Canarias de su Santidad el Papa León XIV, y por supuesto iremos informándote de todo lo que ocurre. Hasta de momento, insisto, seguiremos informándote, estamos esperando confirmación oficial por parte del Vaticano. Vamos a seguir con la escaleta del programa. Bueno, recordarás que ayer te hablábamos del caso de María. María ha estado durante 10 largos días ingresada esperando para ser operada de una fractura de cadera. Hablamos de una mujer de 75 años que ha sufrido unos enormes dolores y que incluso ha tenido que ser sedada para controlar ese dolor. Finalmente, el miércoles por la tarde era intervenida, aunque con retraso, pero ojo, porque este retraso puede condicionar de manera importante su rehabilitación y su recuperación y podría dejarle secuela. Ayer hablábamos en este programa con su nuera, Abigail, y nos contaba lo mal que lo ha pasado su suegra y sobre todo que la familia ha presentado una reclamación y, ojo, que en ese camino van a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto nos decía Abigail, la nuera.
La verdad es que oficialmente ninguna explicación. Solo hemos recibido, pues bueno, comentarios de algunos sanitarios, de que no hay personal. Respuestas oficiales del motivo de la demora, ninguna. Sí que es verdad que el jefe de traumatología bajó ayer a la habitación a disculparse. Dijo que iba a investigar la situación y, bueno, mi experiencia en esos casos es que el señor va a escribir una cartita, nos va a decir que debido a las fechas y a la falta de personal no ha podido ser intervenida antes y se van a quedar tan a gusto con esa respuesta, que no soluciona nada. No, no es consuelo y lo puedo llegar a entender, pero creo que si hay un problema hay que buscar una solución. No podemos seguir normalizando estas cosas porque este tipo de casos pueden llevar incluso a la muerte de la persona. Entonces, lo que no es normal es que vivamos en una situación en la que un perro en una clínica veterinaria recibe un mejor trato que un ser humano en un hospital universitario. Si hay un problema, hay que buscar soluciones. Eso le corresponde a nuestros políticos. No pueden estar esperando día tras día y a ver qué pasa, ¿sabes?
Bueno, pues eso es lo que decía la nuera de María, lo acaban de escuchar. Van a llegar hasta las últimas consecuencias y no se puede normalizar este tipo de situaciones, este tipo de retrasos en la sanidad pública. Pero claro, cuando habla de llegar hasta las últimas consecuencias, entiendo que en la vía administrativa posiblemente a la judicial. Pues nos preguntamos, en este tipo de situaciones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer uno como usuario de la sanidad pública? ¿Qué armas tiene en su mano? Se lo voy a preguntar a Jonathan Ribrol, que es abogado y que ha llevado diferentes casos que tienen que ver justamente con reclamaciones de este tipo sanitario. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cuando nos enfrentamos a una situación de espera, como en este caso que hemos contado, de una fractura de cadera de 10 días, que podría tener, digamos, repercusiones, consecuencias en la recuperación del paciente, no sabemos hasta qué punto, ¿qué armas tenemos, qué podemos hacer realmente? ¿Qué tipo de reclamaciones podemos ejercer?
Bueno, Guillermo, como antecedente previo, debemos de informar que desde el año 2025, el decreto 8/2025 del 24 de febrero regula de forma específica la Oficina de los Derechos de las Personas Usuarias de la Comunidad Autónoma Canarias de Servicios Sanitarios y regula además el procedimiento de reclamaciones y las solicitudes de información o sugerencias al Sistema Canario de Salud.
Sí.
Dentro de este contexto, indicarte que la forma de abordar este tipo de situaciones varía elevando de escala de 1 a 4, si quieres nomenclarlo de esta manera. Primer paso, podríamos indicar que sería una reclamación en vía administrativa que se impone o se presenta ante el Servicio de Atención al Paciente o la Oficina de Derechos al Paciente en el propio hospital o centro sanitario donde se haya producido esta situación. Y es una situación que es una reclamación que se realiza en una hoja de reclamación o formulario que tienen en este mismo centro. Se puede hacer de forma telemática o se puede hacer de forma presencial. Esta solicitud o reclamación tiene que ser atendida, que es la novedad que incluye este decreto 8/2025, tiene que ser atendida en un plazo de 20 días. ¿De acuerdo?
Sí.
Plazo máximo de resolución, pese a que se habla de un plazo de muy celero para este tipo de procedimientos, que son 20 días, sin embargo, el plazo máximo son 2 meses, ¿de acuerdo? Esta reclamación en vía administrativa, la finalidad que conlleva es una recopilación de toda la información, de todo lo que haya podido ocurrir en este centro sanitario, en este centro de atención primaria, en este hospital,
sí,
donde fuere, para que las gerencias o las direcciones de dichos centros puedan tomar las medidas correctivas para paliar o para rectificar esta situación que es anómala, que es un retraso indebido. También el punto previo que hay que comentar es que nuestro sistema sanitario está saturado, hay déficit de personal sanitario. Esto es obvio que es una situación real que existe, pero también es cierto que no es una situación que tengan que soportar los usuarios o cualquiera de nosotros en nuestro día a día. La cuestión se complica especialmente cuando en un caso como este parece ser que este retraso provoca un empeoramiento o una situación de peor diagnóstico o pronóstico en la enfermedad o en la fractura, pues en esta señora, en María.
Exacto.
Parece ser que este retraso pueda provocar un empeoramiento, ¿de acuerdo?
Aquí qué,
si
qué
este
ocurre,
empeoramiento,
¿qué podemos hacer?
Claro. Si este empeoramiento, si hay una relación de causalidad entre la situación de tratamiento de esta persona y el retraso que ha habido, lo primero que hay que tener en cuenta es que, lógicamente, tiene que haber una responsabilidad que se depure. La responsabilidad se depurará desde la vía administrativa que acabamos de explicar hasta una reclamación patrimonial a la administración, ¿de acuerdo? Una reclamación patrimonial que implica que si se demuestra que hay un nexo causal entre este retraso y el agravamiento, las lesiones o secuelas que pueda presentar esta señora, pudiera dar lugar a que la administración tenga que indemnizar con lo que se estipule por estos daños que haya sufrido.
O sea que si llegara a la vía judicial, digamos, simplemente la vía administrativa,
sí,
podríamos llegar a un punto en que la administración tenga que indemnizar a esta persona.
Efectivamente, es decir, la administración se ajusta a la legalidad, como cualquier otra entidad,
sí,
en el ejercicio de sus actividades. Si obviamente se demuestra que existe, repito, esta relación de causalidad entre la situación de empeoramiento de salud de esta persona como consecuencia de este retraso, hablando concretamente del caso de doña María, obviamente esto puede implicar que la administración tenga que asumir una responsabilidad. Y esta responsabilidad, desde el punto de vista civil o desde el punto de vista civil patrimonial, para que nos entendamos, dentro de lo que es una reclamación a una administración pública, que es un hospital, en este caso público, puede dar lugar a que lleve aparejada una indemnización. También es cierto que, incluso llegando a un punto más arriba, si esta responsabilidad en el retraso fuera achacable a una persona concreta por una dejación de sus funciones que tenga atribuidas por ley, pues una dejación de la prestación de servicio podría incluso implicar una posible responsabilidad penal. ¿De acuerdo? La vía administrativa implicaría una reclamación patrimonial al Servicio Canario de Salud y desde el punto de vista del abordaje judicial implicaría una demanda de responsabilidad ante el juzgado contencioso administrativo. Dentro de esta demanda, pues se reclama el expediente administrativo y se reclama la que incluye la historia clínica del paciente. Por eso es muy conveniente o interesante informar a las personas que en el primer paso, que es en el que se encuentran los familiares de Doña María o Doña María, el primer paso es la presentación de esta reclamación ante el Servicio de Defensa de los Usuarios, de Defensa del Paciente, sí. Y que esta reclamación quede documentada, que se aporten todos los documentos, que se aporten citas, que se aporten fechas, que se aporten informes médicos, que se tenga cuidado con la información o documentos que se firman, ¿de acuerdo? Y sobre todo que se conserve por escrito todo lo que se pueda de esta reclamación, a efectos de si esta reclamación no es atendida en vía administrativa, para que nos entendamos, con una respuesta satisfactoria, es decir, con esas medidas correctoras que puedan suponer rectificar estos errores que el hospital haya podido cometer, poder acudir después o a una reclamación patrimonial o a una reclamación judicial ante juzgado contencioso. Vale. ¿De acuerdo?
Pues queda perfectamente explicado. Jonathan Rivero, es abogado y, como digo, ha llevado varios casos de este tipo. Gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Buenos días.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya está aquí en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:49, te lo venimos contando aquí en COPE desde que se ha producido la noticia. El Papa visitará España, Madrid, Barcelona y Canarias. Atención, esos son los tres centros propuestos para el viaje. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, tras reunirse con la Secretaría de Estado del Vaticano, ha confirmado que se ha iniciado ya el proceso para una visita del Santo Padre este 2026 y entre los tres destinos propuestos estaría Canarias. En principio, repito, así lo ha confirmado el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, tras esa reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano, en la que se ha planteado ese viaje en Madrid, Barcelona y Canarias como sedes propuestas. El borrador inicial contempla que el viaje papal tenga como eje central en las ciudades de Madrid y Barcelona, en Barcelona con con una visita a la Sagrada Familia, y aquí a Canarias, sin que de momento hayan trascendido más detalles. Rápidamente nos hemos puesto en marcha, y nuestro compañero Carlos Pérez, del equipo socio religioso de esta casa, ha hablado hace escasos minutos con nuestro obispo, que es el obispo de la diócesis nibariense, don Eloy Alberto Santiago. Vamos a escuchar las primeras palabras del prelado nibariense tras conocerse esta noticia.
Bueno, pues ambas diócesis de las Islas Canarias, tanto la diócesis canariense como la diócesis nibariense, estamos de enhorabuena porque se ha confirmado esa próxima visita del Santo Padre al archipiélago, que viene a cumplir un deseo de las Islas Canarias desde hace mucho tiempo, sobre todo para que el Santo Padre conozca de primera mano esta realidad de la inmigración en Canarias. Don Eloy, una noticia para felicitarnos todos.
Efectivamente, yo creo que es una gran noticia que a todos los canarios en general, en particular a la Iglesia que peregrina en Canarias, nos alegra el saber que el sucesor de Pedro pues estará Dios mediante entre nosotros. Es cierto que aún no está confirmada la agenda ni cómo sería el viaje, pero el saber que se valora la posibilidad de una visita a Canarias y que se ve como algo prácticamente seguro, pues nos llena todo de alegría. Desde que fue elegido el Papa León XIV, el obispo de Canarias, don José Mazuelos, y su obispo auxiliar, junto conmigo, firmamos una carta invitando al Santo Padre a venir a Canarias, también un poco a dar continuidad a ese deseo expresado el Papa Francisco, y sobre todo pues para que conozca la realidad de la inmigración. Nos alegra mucho que en ese viaje a España en el mes de junio, pues también esté Canarias en la agenda. Es verdad que aún queda mucho por concretar y definir, pero de entrada es una gran noticia con la que comenzamos este año 2026.
Y don Eloy, en cuanto a organización, en cuanto a logística, ¿qué supone para ambas diócesis del archipiélago esta visita? Imagino que es mucho trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, es una visita de un papa, requiere bastante trabajo, un trabajo previo que no se ve, de organización, de logística, que está coordinado por la Oficina de Viajes Pontificios de la Secretaría de Estado del Vaticano, en coordinación con el gobierno del país y también con los gobiernos autonómicos en este caso, para ver, bueno, todo lo que significa la logística, como indicaba, de esa visita, ¿no? El Santo Padre viaja acompañado con otras representaciones, autoridades del Vaticano, y además de otro tipo de personal, y bueno, pues significa organizar toda esa acogida y que puedan estar lo mejor posible, pero bueno, siempre eso es algo menor pensando el gozo, alegría para nuestra Iglesia, nuestra diócesis, y también para todos los hombres y mujeres de buena voluntad de estas islas, lo que significa que un papa, por primera vez en la historia, venga a visitarnos.
No sé si usted tiene ya pensado cómo acogerlo, qué palabras dedicarle, qué mensaje.
No, todavía no tengo nada pensado, es muy pronto todavía, pero ciertamente serán unas palabras que exprese el cariño del pueblo canario, de nuestra diócesis nibariense, al sucesor de Pedro, al Santo Padre, y la gratitud por haber acogido esta invitación y por haberse acordado de nosotros, tenernos presente y venir a compartir con nosotros, también con lo que eso conlleva de que Canarias y la realidad migratoria, en este caso el drama migratorio, pues también pueda salir un poco en el foco internacional y que distintos países, la Unión Europea, bueno, el mundo entero si quiere, se pueda hacer consciente de esta mortífera ruta atlántica en la que transita tantos inmigrantes del continente africano.
Bueno, pues una noticia, no cabe duda, para dar gracias a Dios, y quedamos a la espera de conocer los detalles, los pormenores ya de la agenda, que solo conoceremos más adelante.
Sí, correcto. Yo creo que aún queda mucho por definir bien lo que es la agenda, pero de entrada nos alegra esta noticia de este día que pasa a la historia por ser el día en el que la Santa Sede ha anunciado que probablemente, casi seguro, el Santo Padre, Dios mediante, vendrá a Canarias.
Pues don Eloy, muchas gracias y felicidad.
Muchas gracias, alegría y felicidad para todos.
Bueno, pues de luego es una excelente noticia que te estamos contando en directo. Esa noticia, insisto, el Papa, a falta de esa confirmación oficial por parte del Vaticano, va a venir a Canarias, va a venir a visitar España, Madrid, Barcelona, los tres centros propuestos para este viaje papal de su santidad el Papa León XIV. Pero, Dani Pinelo, cuéntanos cuál es la cronología de esta noticia, que parece que se confirma en el día de hoy.
La posibilidad de que el Papa viniese a Canarias comenzó a barajarse hace ya algunos años. En 2020, en plena crisis de los cayucos, Pedro Sánchez pidió formalmente a Francisco una visita a España, incluyendo al archipiélago como punto clave. Hay que tener en cuenta que al poco tiempo de ser elegido, en 2013, el pontífice visitó la isla italiana de Lampedusa, epicentro en esos momentos de la migración irregular a Europa. Desde entonces, las invitaciones a Francisco se sucedieron cada vez que los obispos canarios tenían oportunidad de encontrarse con él. En enero de 2024 tuvo la oportunidad también de decírselo en persona el presidente Fernando Clavijo, pero no fue hasta septiembre de ese año cuando el propio Papa verbalizó por primera vez su deseo de venir.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque allí son situaciones de migrantes que vengan al mar y vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie.
Fue entonces cuando esa posibilidad comenzó a verse como muy probable. En enero del año pasado volvió a decírselo al obispo auxiliar de la diócesis canariense, a Cristóbal Denis. Quiero ir a Canarias. Y volví a insistir cuando se lo preguntaban a él. No fue posible porque Francisco falleció el lunes de Pascua de 2025, pero la elección de León XIV abrió la posibilidad de que retomase los viajes pendientes de su antecesor. En los últimos meses se le ha escuchado decir que le gustaría viajar a España y en noviembre los obispos españoles le insistieron en su deseo de la visita y que incluyese a Canarias en la ruta. Lo decía Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal.
Hemos sugerido diversas ideas, ¿eh? Una que ya estaba pendiente con el Papa Francisco respecto a una posible visita a Canarias por el asunto de las migraciones.
Pues lo que era hasta ahora una posibilidad parece que ya prácticamente está hecho. El Papa vendrá por primera vez en la historia a Canarias.
Excelente noticia, que desde luego, gracias Dani, te estamos contando aquí en directo en la cadena COPE y que nos pone sobre la pista de esa visita del su santidad el Papa a Canarias. 10:56, seguimos en directo. Esto es Herrera en COPE Tenerife.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, vamos a darnos una vueltita al Canaima, claro que sí, que tienes un fantástico. Además, estos días de fresquito, mira, entra también un potajito de verduras que tienen hoy en el menú, que no te cuento. Por solo 12 euritos tienes ese menú cada día, ya lo sabes. Hoy puedes poder tener potaje de verduras o ensalada paraguaya, lo que tú quieras. Y de segundo, el atún escabeche, que lo hacen muy rico, o el arroz frito. Y de postre, panna cotta. También tienes en sugerencias del día, pues por ejemplo, tienes ensaladilla, tienes también ensalada paraguaya, tienes pata asada, tienes gambas al ajillo, tienes salpicón de atún, croquetas de chierne, tienes delicias de bacalao, tienes macarrones, solomillo de res, solomillo de cerdo, chocos, calamares, chierne, lo que tú quieras, y siempre con la garantía de que en el Caremo vas a comer bien, de que todo está buenísimo, de que es comida casera. Y también tienes, por supuesto, las mejores especialidades venezolanas de toda la isla, en el restaurante Caraima, el Polígono Costa Sur. Claro que sí. Vamos a las 11 de la mañana, escuchamos el Boletín Nacional y seguimos, como siempre, con una hora de radio contigo, aquí en Herrera en Cope Tenerife.